Sabina, esta fue la primera ley que promulgó, que comenzó a impulsar el presidente Peña Nieto. ¿Por qué precisamente esta ley?
Es interesante esta pregunta porque hay que recordar que Peña Nieto, que lleva 2 meses en gestión apenas, es un nuevo gobierno, llega a gobernar con un déficit de legitimidad desde el principio. Son unas elecciones altamente impugnadas y la estrategia que él está siguiendo de manera muy hábil, me refiero a términos políticos, es sacar aquellas reformas que estaban detenidas, como la reforma educativa, no por eso mejores, y también sacar leyes que estaban postergadas, como la ley de víctimas que el propio presidente Calderón, el que acaba de salir, no había aprobado y había regresado para su revisión al Senado.
Justamente por eso, ¿y por qué? Es la misma ley, ¿sabes?, que tienen despedida, la que va a aprobar.
Es importante recordar que en 2011 hay el levantamiento de un movimiento social en contra de la escalación de violencia en México que se da sobre todo durante los últimos 3 años. Y una de las principales demandas de este movimiento social es justamente la reivindicación de las víctimas. Este movimiento social, más que enfatizar cuáles son las causas de la violencia y, digamos, todas las condiciones sociales, se focalizó a lo largo de su acción en la reparación de las víctimas. Entonces, justamente es una de las demandas que está ahí, la agenda de seguridad. Es una de las agendas que Peña Nieto tiene forzosamente
Claro.
que atender.
Ahora esta ley ha sido impugnada por muchos organismos de derechos humanos. ¿Qué problema le ves a la ley esta?
Bueno, esta ley está básicamente pensada en una idea de víctima que es solamente un individuo, es decir, no se visualiza que hay víctimas, que hay comunidades enteras desplazadas, que hay, digamos, otro tipo de victimarios. Ese es uno de los primeros, problemas. Otro es que no está armonizada con muchas otras de los marcos legales en México. No está armonizada con la Constitución. Eso quiere decir hay incongruencias importantes en las que hace que prácticamente cada uno de los casos sea desde ya, desde ahora que se está empezando la aplicación, candidato a irse siempre a revisión en la Corte. Una ley que todo caso tiene que irse a la Corte es una ley que básicamente podría haber sido pulida mejor desde antes, ¿no? Entonces, como resultado de esto, en algunas partes no es claro cuáles son las autoridades competentes para realizar tales o cuales tareas. Otro de los problemas que los propios agentes de derechos humanos en México han mencionado es precisamente que aquellos organismos que vayan a estar encargados no está en realidad estipulado cuál va a ser su conformación. Entonces, ya existen institutos, de hecho, que atienden a las víctimas en México, pero la gran crítica que se ha hecho, algunos que de hecho promulgó Calderón, de un plumazo, es que justamente los que están encargados son, en algunos casos, militares o propios agentes del Ministerio Público, que ya son, digamos, las entidades que no funcionan. Entonces, pensar que esta ley va a tener futuro promisorio, así como se ve, es un poco dudoso, yo lo diría con reservas, a menos de que esto fuera acompañado, que no se ve que vaya a ser el caso, por una reforma al sistema de procuración de justicia más amplio.
Sabina, hay muchas organizaciones civiles que se quejan hace mucho tiempo ya del estado catastrófico de la justicia, de la misma corrupción política, de la ineficacia de la policía, y han comenzado a aparecer movimientos sociales muy fuertes. ¿Qué futuro le ves a esos movimientos sociales, a la capacidad de poder cambiar esta cosa que te parece que está enquilosada, en que los controladores de la sociedad son corruptos y nadie cree en ellos?
Pensando en el levantamiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011 y con también la formación del movimiento formado principalmente por estudiantes Yo Soy 132 a raíz de las elecciones de Peña Nieto, pues el panorama se ve en principio alentador. Es mejor tener movimientos que no tenerlos. Sin embargo, esa es una condición que no es suficiente para que haya, digamos, una agencia efectiva sobre o la política del gobierno o las estructuras o las instituciones, como sea. En la medida en la que estos diferentes actores se logren articular y logren incidir sobre las partes que ya están pensadas para que la sociedad civil encaje o engrane, podrá haber ciertos cambios. Doy 2 ejemplos. Uno es, existe también contemplado dentro de la ley de víctimas una instancia en la que haya Contraloría Ciudadana. En la medida en la que los movimientos y las organizaciones se den cuenta y piensen y se tomen como reto tomar esas estructuras, pues entonces podrá servir esa ley como un instrumento. Otro ejemplo lo tenemos también en el programa de Pobreza Cero, donde se piensa que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y también actores ciudadanos independientes hagan no solo la contraloría, sino la evaluación si eso está sirviendo o no. Entonces, uh-huh, repito, en la medida en la que las organizaciones logren de manera auténtica involucrarse, puede, digamos, haber alguna especie de movimiento. Pero sobre lo de justicia, al menos en estos dos temas, no veo yo en realidad mucha entrada.
Ahora hay también cerca de 25,000 desaparecidos en, sí, México. ¿Toca a los familiares de esos desaparecidos esta misma ayuda también?
Sí, la ley contempla justamente apoyos económicos. También mucha de esta gente prácticamente tiene que trabajar y dedicarse a buscar a sus familiares y dedicarse a estar haciendo cola en el Ministerio Público para que sus casos atiendan. Pero como decía, este nuevo sujeto social que emerge en México, la víctima no está totalmente dibujado como si en otros casos donde está más trabajado, como en Colombia. Es decir, se ve que la víctima es simplemente el agravado, sus familiares en todo caso, pero no hay, digamos, una noción de comunidad detrás.
La ley entró en vigor este mismo ayer sábado, 9 de febrero, entró en vigor. ¿Cuánto tiempo crees que va a demorar para verse las consecuencias? ¿Si realmente va a ser efectiva, va a actuar o no?
Los procesos judiciales de este tipo no son rápidos. Yo creo que se verán frutos de algunos, digamos, de las cosas que la ley pretende apoyar más rápido que de otros, por ejemplo, lo que tiene que ver con asistencia psicológica, uh-huh, en fin, pero digamos, esta ley no garantiza que los procesos jurídicos vayan a ser más rápidos ni necesariamente mejores, porque, repito, los van a llevar a cabo las mismas instancias que ya procuran justicia en México. Que
funcionan horrible.
Exactamente, ¿no? Lo que sí es un hecho es que el efecto de contención social es muy rápido, es decir, el efecto mediático de promulgar una ley en el contexto en el que lo está haciendo Enrique Peña Nieto, pues tiene efectos inmediatos, ¿no?
Otra de las cosas que dijo Peña Nieto, que sorprendieron a muchos también, es un anuncio, una cruzada contra el hambre en México. México tiene tremendos problemas, a pesar de ser un país tan rico como todos sabemos. ¿Qué te parece? ¿Será posible hacer algo?
Así es, hace unos días, justamente en el municipio Las Margaritas, en Chiapas, lugar donde fue el levantamiento zapatista en el 94, Peña Nieto promulgó esa estrategia en concordancia con lo que propone la ONU de hambre cero. Pues bueno, ese también es polémico. Yo lo veo como una especie de acto publicitario para resarcir, uh-huh, la legitimidad, uh-huh, en la medida en la que, digamos, no es ningún programa social al que se le puedan, digamos, adjudicar virtudes de largo plazo. Es un programa asistencialista, ¿no?, que básicamente es asistencialista en la medida en la que no ataca las causas de la pobreza ni del hambre, de la pobreza alimentaria, como en este caso, no frena la pauperización, ataca el problema básicamente desde la esfera del consumo y no pensando a los pobres como partes de toda una gente de agentes de producción. Y bueno, también es muy dudoso que verdaderamente la intención sea auténtica en la medida en la que esto no esté inserto dentro de otras políticas redistributivas, uh-huh, más amplias. Okay. El PRI tiene de todas maneras la propuesta de hacer, de poner el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, que no cambia el perfil de desigualdad de la población. Uh-huh. Está la crisis del campo mexicano, está una reforma laboral, en fin, no está una reforma laboral también regresiva, que de alguna manera legaliza la precariedad laboral, y que, bueno, vista esta cruzada contra el hambre en todo este escenario, pues es bastante relativo lo que puede alcanzar. Probablemente una de sus pocas virtudes llegue a ser la coordinación que logre hacer entre diferentes instancias de gobierno que atacan el mismo problema, pero más allá de eso, consiste nuevamente, como decíamos, y como la ley de víctima, en una de las estrategias políticas de un presidente que llega a gobernar con un déficit de legitimidad severo, ¿no?
Justamente sobre este tema vamos a escuchar ahora enseguida un reportaje que viene desde Ciudad de México sobre la miseria en la ciudad, sobre los problemas de los indigentes en México. Pero ahora le vamos a dar las gracias a Sabine Morales, la investigadora del Centro de Investigaciones Sociales de Berlín y una de las coordinadoras de la organización México Vía Berlín, por haber venido esta noche a Estación Sur. Muchas gracias, Sabine.